Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en El Punto. La tercera cumbre intercoreana finalizó con la suscripción de dos documentos de gran importancia. El director del Centro de Estrategia Rusa en Asia, Georgi Tolorayá, da su parecer sobre este tema.
Bueno, yo creo que realmente es un avance histórico.
El español Alejandro Cao de Benoas, un delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales con países extranjeros, da su valoración a los resultados de la cumbre de Pyongyang. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tomará una decisión muy rápida sobre el retiro de tropas estadounidenses de Siria una vez que el grupo terrorista Daesh sea erradicado de ese país de Medio Oriente. El politólogo Alek Matveyev discurre lo que hay detrás de esta declaración. Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en esta edición de El Punto, un espacio informativo analítico de Radio Sputnik desde Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y ya entramos con una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
A continuación les hablaremos de la tercera cumbre intercoreana que duró dos días y finalizó con la suscripción de dos documentos de gran importancia.
Rusia saluda los acuerdos que firmaron los líderes de las dos Coreas en su tercera cumbre en Pyongyang y los cataloga de una buena noticia.
Es una buena noticia y sin duda respaldamos los pasos eficaces que lleven a una solución del problema coreano, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La cumbre entre los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, que concluyó este miércoles en Pyongyang, ha sido todo un éxito, declaró la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko. Seguí de cerca la cumbre. Creemos que esta fue muy exitosa, dijo Matvienko a los periodistas. La senadora destacó la necesidad de apoyar el diálogo intercoreano al agregar que, en su opinión, la reunión de hoy contribuyó considerablemente a la creación de un clima de confianza entre los dos estados y los dos pueblos.
El presidente surcoreano Moon Jae-in y su homólogo norcoreano Kim Jong-un firmaron una declaración conjunta como resultado de su tercera cumbre celebrada en Pyongyang. Por otra parte, los jefes de defensa de ambos países firmaron, a su vez, un pacto militar. El acuerdo fue suscrito por el ministro de defensa surcoreano Song Yong-mo y el norcoreano No Kwang-chol, en presencia de los presidentes de ambas naciones.
Las dos Coreas cesarán los ejercicios de artillería de gran escala y vuelos militares cerca de la zona desmilitarizada para prevenir incidentes, según se desprende del acuerdo militar suscrito en Pyongyang. Ambas partes decidieron cesar a partir del 1 de noviembre los ejercicios militares cerca de la línea de demarcación militar dirigidas contra cada uno, dice el documento.
Se precisa que a una distancia de hasta 5 kilómetros de la línea de demarcación se cesarán por completo los ejercicios de artillería y de campo que implican más que un regimiento. Además, se planea prohibir los vuelos militares cerca de una zona tapón para prevenir incidentes. La zona tapón se creará dentro de los 40 kilómetros de la línea de demarcación militar en la parte oriental y no más de 20 kilómetros al oeste de la línea divisoria del país.
El acuerdo también estipula la desmilitarización de la zona de vigilancia conjunta en el punto fronterizo Panmunjom. Se prevé además crear una zona de 80 kilómetros en las regiones fronterizas de los mares Amarillo y de Japón, donde no se llevarán a cabo los ejercicios militares. Pyongyang y Seúl acordaron trabajar para instituir una comisión militar conjunta con objeto de fomentar la confianza mutua. Las medidas al respecto prevén establecer una línea directa entre los jefes militares de las dos Coreas.
Los líderes de ambas Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, también acordaron cooperar para realizar de manera conjunta los Juegos Olímpicos de verano 2032, según se desprende de la declaración conjunta firmada al término de su encuentro en Pyongyang. El sur y el norte decidieron enviar equipo conjunto a las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Verano 2020, así como cooperar para acoger conjuntamente los Juegos Olímpicos de Verano 2032 en el sur y el norte, dice el documento.
Merece la pena destacar que de manera positiva reaccionaron los resultados de la tercera cumbre intercoreana en Tokio, Pekín y Seúl.
En lo que se refiere a la reacción de Estados Unidos a la tercera cumbre intercoreana, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo el martes, o sea un día antes del término de la reunión de los líderes de las dos Coreas en Pyongyang, que Washington espera ver unos pasos oportunos y comprobables hacia la desnuclearización de Corea del Norte.
Recordemos en este contexto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presidirá el 27 de septiembre una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el avance de Corea del Norte hacia la desnuclearización.
El politólogo John Dunn, profesor de la Universidad de Cambridge, al comentar los resultados de la cumbre intercoreana, opinó que hay que enfocar la reunión entre los líderes de las dos Coreas con un ojo crítico, ya que, según muestra la práctica, todavía no ha habido pasos reales hacia la paz, ni por parte de Estados Unidos, ni tampoco por parte de Corea del Norte. Es un juego político entre Trump y Kim, que por lo visto continuará hasta el fin del mandato de presidente estadounidense.
Nuestro compañero Víctor Zuhoff se comunicó por teléfono con el español Alejandro Cao de Menos, delegado especial de Corea del Norte, para las relaciones culturales con países extranjeros, pidiéndole dar su valoración a los resultados de la cumbre de Pyongyang.
Bueno, yo creo que realmente es un avance histórico y que los comentarios de este señor de Cambridge están totalmente fuera de lugar y pertenecen a una agenda ultraliberal y conservadora por parte del bloque de Estados Unidos e Inglaterra, que normalmente están muy celosos de que las dos Coreas puedan llegar a un entendimiento y que eso suponga que Estados Unidos no tenga excusa para continuar la invasión y la ocupación de Corea del Sur. Entonces, en general, son términos muy positivos. Nunca se había logrado llegar entre ambas Coreas a un acercamiento tan grande. He de recordar que en esta visita del presidente surcoreano Moon Jae-in, él ha venido acompañado de decenas de empresarios también, de las empresas más importantes de Corea del Sur, como Samsung o Hyundai, y que realmente hay unas expectativas muy buenas, tanto a nivel de paz, desarrollo e intercambio económico, como a nivel asiático, para establecer un sistema y una paz duradera que permita también la creación de un bloque comercial separado del monopolio de los Estados Unidos.
Alejandro, en su opinión, ¿podemos decir que esta tercera cumbre intercoreana abre un nuevo capítulo, no solo en las relaciones bilaterales, sino para toda la región, o es una exageración?
No es exageración, porque podemos mirar la hemeroteca, ver para atrás los problemas que hemos tenido tan grandes con los intentos de invasión y las amenazas por parte de Estados Unidos, y sobre todo el hecho de que haya un presidente surcoreano tan valiente que se atreva a desarrollar las relaciones a pesar de que Estados Unidos no le siga el ritmo, a pesar de que Trump genere tanta desconfianza, que Corea del Sur pueda por fin tomar un poco sus riendas de gobierno e irse acercando a nosotros y conocernos y colaborar. Sin duda, esto es un momento histórico y estoy seguro que en los próximos años vamos a ver un avance enorme en todos los campos, tanto en la cooperación intercoreana como en el comercio internacional con los países de zona del nordeste asiático.
Más comentarios en nuestro programa. Habla el politólogo ruso Dmitry Astafiev.
Estados Unidos persigue sus intereses nacionales y únicamente sus intereses nacionales. Ellos necesitan solo su propia variante de interacción con Corea del Norte, que supone la desnuclearización total e incondicional, el cambio de régimen y la unificación de las dos Coreas, según el guión norteamericano y bajo control de Estados Unidos. Por eso, para los norteamericanos es absolutamente inadmisible cualquier tentativa relacionada con la salida de Corea del Norte del régimen de aislamiento geopolítico. Obviamente, un problema extremadamente espinoso para Estados Unidos son los procesos negociadores que tienen lugar en Corea, ora con China, ora con Rusia, especialmente con Rusia, que en relación con Estados Unidos no tiene nada que perder. Pero solo una persona ingenua no liga el último estallido de histeria anticoreana en Estados Unidos con el encuentro intercoreano en Pyongyang.
El director del Centro de Estrategia Rusa en Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Georgi Toloraya, se adhiere a nuestro programa.
La cumbre de Pyongyang reportó más resultados de lo esperado. El acuerdo sobre asuntos militares prevé, entre otras cosas, medidas concretas para disminuir la tirantez, tales como el desarme del personal en Panmunjom y el cese de las maniobras militares. Pero lo más importante es que el acuerdo de Pyongyang tiene enorme significado para el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien habla de desnuclearización, de que Kim Jong-un aceptó destruir el polígono de misiles e incluso destruir y desmontar el complejo de investigaciones nucleares en Yongbyon. Se trata de una promesa muy importante y ahora la pelota está del lado de los norteamericanos.
También les invitamos a escuchar lo que dijo sobre la tercera cumbre intercoreana Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Consultado por RT, el experto desde Madrid así valoró la importancia de la cita de Pyongyang.
Muy importantes porque por primera vez las dos Coreas ya dan pasos concretos, y digo las dos porque hasta ahora se había tratado fundamentalmente el tema del programa nuclear de Corea del Norte, y ahora ya se va a pasar allá, se va a medidas concretas para desescalar la situación de tensión, eliminando puestos fronterizos, haciendo zonas desmilitarizadas, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante y lo que genera al final medidas de mucha confianza, y esto, por ejemplo, cuando estuve en el foro de Vladivostok, se estuvo tratando allí, es decir, de alguna manera, es el poder conectar toda la península, sobre todo Corea del Sur, a el resto del mundo por tierra y a través de Rusia. Y esto ya no supone solo hacer carreteras y enlazar por tren, que ya de por sí es muy importante porque permite el tránsito de mercancías, sino que ya hay negociaciones en marcha entre Corea del Sur, Corea del Norte y Rusia para suministrar gas tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur por vía terrestre, mucho más barato que el gas natural licuado que ahora se le vende. Con lo cual se abren unas posibilidades enormes. Si ya unimos que cada vez la colaboración de Corea del Sur, por ejemplo, en el lejano oriente ruso es mayor, y que todo eso puede crear al final un clima regional que favorezca la paz ya no solo en la península coreana, sino en toda la región, incluido las tensiones que hay entre Japón con China, etcétera, etcétera.
Con este resumen de Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, damos por finalizado nuestro análisis de los resultados de la tercera cumbre intercoreana celebrada en Pyongyang.
Tema principal.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa que tomará una decisión muy rápido sobre el retiro de tropas estadounidenses de Siria una vez que el grupo terrorista Daesh, autodenominado Estado Islámico y proscrito en Rusia, sea erradicado de ese país de Medio Oriente.
Hemos cumplido una labor extraordinaria en Siria y en esa región para erradicar al Estado Islámico, que es la razón por la cual estamos allí. Estamos muy próximos a terminar la tarea y entonces tomaremos una decisión sobre lo que haremos, dijo Trump a periodistas. El mandatario insistió en que hemos hecho un trabajo increíble allá, pero tomaré una decisión bastante rápido.
El politólogo Oleg Matveichev, profesor de la Escuela Superior, discurre lo que hay detrás de esta declaración de Donald Trump.
Washington se encuentra en una situación muy embarazosa, pues resulta del todo evidente que no van a lograr ser implementados, bajo circunstancias algunas, los planes planteados por la administración anterior. Y la cuestión aquí no es solo Rusia, sino que también la postura solidaria que han asumido los mayores actores regionales que disponen de los mayores ejércitos, a saber, Irán y Turquía. Y Estados Unidos no tiene posibilidades algunas de, con el apoyo de los kurdos, tratar de ingeniar algo nuevo. Y de ahí que sea necesario poner de alguna manera término a este proyecto irrentable, perdido para ellos, indicaba el politólogo.
A juicio del experto, el problema principal para Estados Unidos allí es salir bien parados, y las propuestas rusas de solución política en Siria permiten, en principio, salvar la cara, como se dice, a los norteamericanos. Es decir, esta es una variante que puede convenir a todos, considera Oleg Matveichev, quien agrega.
No creo que esto suceda en los congresos americanos.
No pienso que esto ocurra antes de las elecciones al Congreso de noviembre de este año en Estados Unidos. Lo más probable es que los norteamericanos vayan a examinar las variantes concretas de sus acciones según el resultado de las elecciones sobre cómo actuar justamente. Si los norteamericanos logran vencer, lo más probable es que la salida de Siria no sea traumática, concluye el experto.
Esto es El Punto. Un sondeo de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China reveló que más de un 25% de los consultados considera que la guerra arancelaria entre Washington y Pekín originará fallos considerables en la cadena mundial de los suministros.
Como consecuencia de temores de tal naturaleza, cerca del 7% de las compañías europeas ya sea se trasladaron o planean retirar su producción del mercado de China continental. De esa manera, desean evitar aranceles adicionales que pagan por los bienes de equipamiento o semiacabados que importan desde Estados Unidos para el montaje y elaboración en China.
En un boletín de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, se lee que las compañías europeas planean el traslado de sus capacidades productivas a países del sureste de Asia, tales como Vietnam y Filipinas. El número de tales compañías puede crecer debido a que, de momento, muchas están calibrando aún la situación y no han tomado una u otra decisión.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Carlo Diego de Andrea, destacaba que es posible evitar una situación tan tensa si China abre ampliamente su mercado y aplica reformas económicas más eficaces sin crear empresas estatales de peso.
El experto Alexander Salitsky, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, señalaba que las compañías europeas que operan en China han caído bajo el fuego cruzado en la guerra comercial de Estados Unidos y China y decidieron chantajear a este último.
Los chinos están sintiendo una cierta presión de parte de los europeos. Ellos confiaban en una postura neutral de Europa en el conflicto comercial de Estados Unidos y China. Los europeos decidieron que es posible, en medio de la contienda entre Estados Unidos y China, obtener ciertas ventajas adicionales. La información de la Cámara de Comercio de la Unión Europea está motivada por el deseo de obtener concesiones de China para las compañías europeas, indicaba el experto.
Salitsky añade que esta maniobra política de la Unión Europea persigue objetivos estrictamente coyunturales. Sin embargo, es importante entender que las compañías europeas son inferiores a las chinas en la competencia en el mercado nacional, no a causa de las barreras artificiales que les impone Pekín. Las compañías chinas se imponen sobre las extranjeras debido a que se orientan mejor en el mercado nacional. Esta es justamente la competencia limpia de cuya necesidad hablan también tanto europeos como norteamericanos. La empresa privada se ha fortalecido en China, ha crecido y es capaz de competir en pie de igualdad con la empresa europea y norteamericana. Esta es una línea magistral de la que ya nadie va a desplazar a China, considera Alexander Salitsky.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Israel hizo entrega a China de las llaves de sus grandes puertos, lo cual puede obligar a las fuerzas navales de Estados Unidos a retirarse de Israel. Bajo este título, el diario israelí Haaretz publicó un informe sobre la conferencia internacional en Haifa.
La administración por China del puerto de Haifa, situado no lejos del lugar de anclaje de supuestos submarinos atómicos de Israel, hace pensar en que nadie en Israel se puso a reflexionar en las consecuencias estratégicas de semejante paso, reza el subtítulo del artículo.
La publicación fue confeccionada sobre la base de la reciente conferencia internacional de Haifa dedicada al estudio de los problemas de la seguridad concernientes a Israel y a la región del Mediterráneo.
Uno de los temas de las discusiones fueron las inversiones chinas en los puertos de esa región, particularmente en Israel, puesto que las compañías chinas ganaron la licitación para la modernización del puerto de Haifa y la construcción del nuevo puerto de Ashdod.
El participante de los debates, Shaul Horev, general mayor del Ejército de Defensa de Israel y director del Centro de Investigación de la Política y Estrategia Marítimas de la Universidad de Haifa, instó a instrumentar un mecanismo de control de las inversiones chinas en Israel, a fin de que no representen una amenaza a los intereses de la seguridad nacional. Por lo demás, el general israelí no consiguió ocultar el sentido solapado de su iniciativa. complacer a los participantes norteamericanos de la conferencia.
El tema fue respaldado por uno de los participantes norteamericanos del evento, quien expresó sus temores de que una vez que China se apodere de los puertos de Israel, en la agenda ya no figurará la cuestión de que la sexta flota de Estados Unidos contemple a Haifa como su puerto casero.
Haaretz destacó por su parte que Israel afronta la necesidad de modernizar su infraestructura de transporte y no hay nada malo en que los israelíes mejoren sus relaciones comerciales con China. Al mismo tiempo, según el periódico, el quid de la cuestión consiste en si se presta atención a todas las consideraciones y riesgos relacionados con la seguridad nacional de Israel a la hora de decidir el fomento de la cooperación con China.
El politólogo y publicista israelí David Sharp comentó a Sputnik dicho problema en la cooperación chino-israelí.
Se tratan de los contratistas particulares de las compañías chinas para la modernización y construcción de puertos en Israel. A ellas les preceden licitaciones o bien acuerdos bilaterales. Y es que se trata de la infraestructura civil. De ahí que no sea muy correcto hablar del peligro que puede representar China para los intereses de Israel o Estados Unidos. Estos proyectos civiles nada tienen que ver con tales o cuales amenazas. Por lo que importa a los puertos de Haifa y Ashdod, pues no veo cómo esto puede representar una amenaza para quien sea. En general, la sociedad israelí no tiene nada en contra con la cooperación con China y considera que esta línea tiene muy buenas perspectivas, apuntó David Sharp. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En Ucrania, el 19 de septiembre, en la edición oficial Uriadovoy Courier, se publicó el decreto sobre la no prórroga del Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación con Rusia. Tras la publicación, el documento entró en vigor.
El pasado lunes 17, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ratificó la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Además, se subrayó que no se trata de la denuncia del tratado, sino de la no prórroga del documento. En caso de que se observen todos los procedimientos, el tratado dejará de regir el 1 de abril de 2019.
Moscú tildó el proceder de Kiev de destructivo y expresó su profundo pesar por lo que ocurre. La oposición ucraniana manifestó asimismo que la no prórroga del Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación con Rusia contradice los intereses de Ucrania y complica las relaciones con Rusia. La política de Kiev también fue criticada por el Comité Ejecutivo de la Comunidad de Estados Independientes. La resolución perjudicará de manera especial a los propios ucranianos, estiman en esa organización.
El politólogo Vladimir Kiriev opina que por culpa de Kiev, en el curso de los últimos 4 años el tratado se convirtió en un documento formal. Por eso su no prórroga no acarreará serias consecuencias para Rusia.
Hace ya 4 años que nuestras relaciones con Ucrania afrontan muchas contradicciones. Y no solo se trata del conflicto en el sureste, sino también del asunto de la elección de la política exterior, de la política interna de Ucrania, que es discriminatoria en relaciones a los rusos étnicos. Los ciudadanos rusos, especialmente los hombres, no pueden entrar en territorio de Ucrania. Kiev quiere interrumpir la comunicación ferroviaria. Por todos los medios se recorta las relaciones económicas entre ambos países. Por eso, no tiene sentido decir que la ruptura del tratado acarreará ciertas consecuencias, subrayó el experto.
¿Qué reacción se puede aguardar por parte de Rusia tras este acto de Ucrania?
Nosotros no desataremos ninguna acción agresiva contra Ucrania. Ellos sí quieren, pero no son capaces. Por eso, en principio, la ruptura del tratado no acarreará ningún tipo de consecuencias. Simplemente habrá que estructurar la política teniendo en cuenta la realidad, teniendo en cuenta que Ucrania es la cabeza de puente desde la cual se practica la política agresiva con respecto a Rusia. Destaca Vladimir Kiriev.
Esto es El Punto. El gobierno estadounidense incluyó a China y Rusia en su lista de las principales amenazas para la ciberseguridad del país, asegura la cadena televisiva Fox News, citando documentos del Pentágono.
Según el texto, Estados Unidos enfrenta el riesgo inminente de un ataque cibernético y el país estuvo inmerso en una larga rivalidad estratégica con China y Rusia. Rusia hizo operaciones en el ciberespacio para influenciar a la población de nuestro país y desafiar a nuestros procesos democráticos. Cita el canal un fragmento del documento sin ofrecer más detalles.
En el escrito se afirma también que China intentó robar información secreta del gobierno estadounidense y de entidades del sector privado.
El Pentágono además apuntó a Irán y Corea del Norte como fuentes de amenazas cibernéticas que buscan dañar a los ciudadanos estadounidenses y los intereses del país.
El Departamento de Defensa norteamericano aseguró, según el canal de televisión, que tratará de destruir o detener la actividad cibernética ahí de donde salga.
En ese sentido, el Pentágono anunció sus planes de crear una fuerza mortal para llevar a cabo acciones bélicas y hacer frente a los ciberobjetivos maliciosos.
El experto en seguridad informática Andrei Masalovich comentaba esta información de Fox News señalando:
en 1, 2, 10, 20 años, el nivel de las sanciones solo va a ir incrementándose. Ello no va a estar vinculado a acciones de Rusia, al margen de sus medidas exitosas o estériles, sino que ello es parte simplemente de la estrategia de largo plazo de Estados Unidos y que consiste en estrangular a Rusia como sujeto independiente, indica Masalovich. Sin embargo, esta noticia tiene algo de agradable, pues ha sido firmada la defunción del mundo unipolar, vale decir, el mundo de vino tripolar, y este es un balance estratégico de la última década. Los norteamericanos han entendido que ellos no son los únicos en el mundo. En un lugar, hay 15 países que desarrollan activamente tropas cibernéticas, pero al parecer los norteamericanos consideran que solo a 3 les está resultando, explica el experto.
Andrei Masalovich asegura que las posibles acciones de Estados Unidos en Internet no van a mejorar la seguridad mundial y añade:
la doctrina estará ligada a determinadas medidas, entre otras legislativo-militares. Pero de momento la parte legislativa da tropezones. En principio, Internet sigue siendo un planeta de nadie, en el que no existen leyes, en que es posible acusar infundadamente y dar golpes de respuesta sin entender siquiera quién lanzó el primero. De ahí que las acciones de Washington no van a mejorar de manera alguna la seguridad mundial. Pero ellas dan una razón adicional para reflexionar y comenzar, al fin y al cabo, a ponerse de acuerdo en las reglas del juego de este terreno de nadie de Internet. Concluye Andrei Masalovich.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió de impropios los gastos de Alemania en el proyecto Nord Stream 2. Durante la conversación con la prensa después de la reunión mantenida con el líder polaco Andrzej Duda, declaró además que su país no planea implantar sanciones contra las compañías participantes en el proyecto.
Donald Trump expresó: no planeamos hacer eso. Simplemente pensamos que, lamentablemente, el pueblo alemán paga millardos y millardos de dólares al año por los agentes energéticos de Rusia. Y yo les puedo asegurar que eso no es del agrado del pueblo alemán.
El subdirector general Alexei Grivach, de la Fundación de Seguridad Energética Nacional, ponía de relieve una imprecisión en el argumento del presidente de Estados Unidos.
Las autoridades de Alemania no gastan recursos en Nord Stream 2, pues se trata de un proyecto que es implementado con fines comerciales, con el dinero de accionistas y de socios estratégicos. Posteriormente, está planeada la captación de un consorcio de bancos en la financiación del proyecto, explicaba Alexei Grivach. En principio, la decisión de Donald Trump de no aplicar sanciones es una señal positiva, aunque a causa de ello, volverá a ser acusado Trump seguramente de inclinaciones prorrusas. Pero pienso que ello se debe a que en Estados Unidos existe comprensión de que la implantación de sanciones contra compañías europeas que participan en el proyecto va a agravar la crisis a nivel político entre la Unión Europea y Estados Unidos, indicaba el experto.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos líneas del gasoducto con una capacidad general de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, desde el litoral de Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. La puesta en explotación se espera para antes de fines de 2019. Algunos países europeos se pronuncian contra el Nord Stream 2. El mandatario polaco Andrzej Duda, después de su reunión en Washington con Donald Trump, manifestaba a la Televisión Nacional de Polonia la esperanza en que su homólogo paralice finalmente la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
La decisión está en mano del presidente de Estados Unidos, dijo. Confío en que el señor presidente tome esa determinación, apostilló. Respondiendo a la pregunta acerca de las posibilidades de que se interrumpa la construcción, Duda explicaba que la presencia del gas ruso en el mercado de Europa entorpece a Estados Unidos la venta de su gas licuado. Más claro, echarle agua.
Están en sintonía con el espacio El Punto. La compañía norteamericana SpaceX puede sumarse a la carrera armamentista espacial, escriben medios de comunicación.
SpaceX, fundada en 2002 por Elon Musk, accionista del sistema de pagos en línea PayPal, estudia la posibilidad de lanzar a la órbita un arma ofensiva a petición del gobierno de Estados Unidos, comunica el portal Defense One, que alude a la declaración de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de la compañía.
Defense One indica que el Pentágono está buscando nuevas tecnologías que puedan ayudar a detectar misiles de Rusia, China y Corea del Norte. Además, está estudiando la posibilidad de poner en órbita un arma de acción energética guiada, incluida el arma láser.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había planteado la tarea de separar las tropas espaciales en un grupo aparte y llamó al dominio en esa esfera. Según el inquilino de la Casa Blanca, Estados Unidos persigue el liderazgo en el espacio y no se propone ir a rastras detrás de Rusia y China. La Cancillería rusa había declarado que Moscú no tiene planeado ser el primero en emplazar armas en el espacio y espera que las autoridades estadounidenses presten atención a tal problema.
La puesta en órbita del arma ofensiva vulnera el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe el emplazamiento del arma de destrucción masiva en el cosmos, recordó el politólogo y especialista en Estados Unidos, Mikhail Sinelnikov-Orishak.
Sin embargo, la prohibición de emplazar armas en el espacio cósmico no impidió a Estados Unidos desplegar en su tiempo el programa Iniciativa de Defensa Estratégica, más conocido como Guerra de las Galaxias. Otra cosa diferente es que se trataba de un bluff. Pero, no obstante, ninguna prohibición podía frenar el empleo del espacio cósmico con fines militares. Solo puede impedirlo el accionar adecuado por parte de Rusia. Al mismo tiempo, también ahora me parece dudosa la participación en tan vastos proyectos. Es posible que, de nuevo, se trate de conseguir financiamiento para tales o cuales diseños, apuntó Mikhail Sinelnikov-Orishak.
Según el experto, si realmente se consigue que la compañía SpaceX acepte emplazar armas en el espacio, se lo hará únicamente para eximir de parte de la responsabilidad a la NASA.
Se trata de cierto protector para no dejar mal a la NASA. Dicho de otro modo, si las compañías espaciales privadas se equivocan en algo, pues eso será la culpa y el fracaso de esas compañías. Por otra parte, tampoco habrá a quien exigir la devolución de los medios que se les asignaron y que fueron gastados en el diseño de los proyectos, en el empleo de tecnologías de la NASA, en los vuelos de prueba, etc. Es que se trata de una iniciativa privada y nosotros no tenemos nada que ver con ella, destacó Mikhail Sinelnikov-Orishak. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. A día de hoy, la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos no dispone de interceptores que puedan alcanzar y abatir misiles hipersónicos, dijo el especialista estadounidense en tecnologías nucleares James Acton.
En una entrevista para The National Interest, el analista explicó en qué consiste el problema de interceptar proyectiles hipersónicos, los que vuelan a una velocidad de Mach 5 o más. La velocidad no es el problema a la hora de interceptar misiles hipersónicos.
Asumo que algunos de los interceptores existentes serán capaces de desplazarse a una velocidad hipersónica, pero para poder impactar sobre blancos ágiles necesitarían tener una mayor capacidad de maniobra, dijo Acton.
De hecho, la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, MDA, reconoció abiertamente que los actuales interceptores no fueron diseñados para eliminar blancos hipersónicos maniobrables.
Según Acton, es precisamente esta la razón por la que Washington decidió dedicarse más al desarrollo de nuevos sistemas de control e hizo pública una propuesta de investigación para diseñar unos sistemas que permitieran a los interceptores realizar maniobras a velocidades hipersónicas.
El historiador militar teniente coronel Sergei Chenik comentó a nuestra emisora el sentido de tales declaraciones.
No nos hagamos ilusiones. Los norteamericanos son gente difícil. Parece que empiezan un nuevo juego político-militar y da la impresión de que sus objetivos van mucho más allá de lo que parecen. Seguramente empezarán tratando de abandonar el Tratado de Eliminación de Misiles de Medio y Corto Alcance simplemente porque, según ellos, es inservible en el actual sistema militar. Los norteamericanos no alzaron el grito de tal manera simplemente por alzarlo. Sabido es que el presupuesto militar de Estados Unidos es gigantesco, pero es insuficiente para cubrir los gastos planificados. Por eso, el chillido que se alza sobre el reconocimiento de la supremacía del armamento ruso está dirigido sobre todo a obtener mayores cantidades de dinero para financiar al Pentágono, dijo Sergei Chenik.
A principios de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin, en el mensaje sobre el estado de la nación, se refirió a modelos ya probados de novísimas armas rusas. Entre otras cosas, el mandatario habló de la elaboración del arma hipersónica capaz de volar en las densas capas de la atmósfera a distancias intercontinentales y a una velocidad 20 veces superior al número de Mach. Tras el anuncio, el jefe del Comando Estratégico del Pentágono, John Hitten, declaró que Estados Unidos no cuenta con medios de defensa eficaces contra tal arma.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.